Esta es la sintonía, su sintonía. Ya están por aquí Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, nuestros periodistas de investigación, y traen a un invitado muy especial de lujo, el alférez Félix Durán, de la sección de trata de seres humanos de la UCO, que nos va a contar cómo han acabado con una de las mafias de prostitución nigeriana más sórdidas y crueles, a las que sometían con ritos de vudú cuando eran unas crías. Hace unos días ya os contábamos algunas peculiaridades de esta red mafiosa y hablábamos con nuestro experto de hoy. Ellos mismos, la Guardia Civil, pudo ver en directo en Nigeria cómo lo hacían. Los datos de esta operación, llamada Nanga Parbat, son los siguientes: 39 víctimas liberadas, entre ellas varias menores, y 89 detenidos, de los que 58 son miembros de la organización. 43 están en prisión. Había un jefe a nivel nacional detenido en Tudela, en Navarra, que pertenece a una confraternidad o hermandad nigeriana, una red de delincuencia, y otro de los jefes zonales que se dedicaba a transportar mujeres es un conocido DJ en Nigeria. Algunas de esas mujeres las sacaban de centros de internamiento para extranjeros como el de Lampedusa, con papeles falsos. Estas crías acababan en toda España, tratadas como auténtico ganado, después de recorrer más de 4.000 kilómetros. La Guardia Civil adelantó las detenciones porque iban a obligar a abortar a una muchacha, a una cría de 16 años, con un medicamento que ponía en peligro su vida. Alférez Félix Durán, buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Saludar también a Cruz Morcillo. Cruz, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, compañeros.
¿Cómo estás? Y Pablo
Os Muñoz. Oigo hoy a través de la línea.
Hoy tenemos en el teléfono y Pablo Muñoz, que está por aquí.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, buenas tardes y encantados de tener a un invitado de lujo como es Félix Durán. El teniente coronel Rogero se refería durante la rueda de prensa a esta operación como prostitución low cost. ¿Cómo eran las condiciones en las que vivían estas chicas, estas mujeres, cuando las encontrasteis?
Pues, aunque hubo tres fases distintas en la investigación, la segunda fase, que es la más cruda, la más dura, por así decir, fue cuando se liberaron a estas víctimas en la localidad de Cuevas de Almazora, en Almería, y las condiciones en las que estaban las niñas eran muy, muy, muy duras. No tenían agua, no tenían luz, estaban metidas en casas cueva, y ahí era donde las obligaban a explotarlas sexualmente. Y tal como dijo el teniente coronel en su día, sí que es verdad que era una prostitución low cost, porque estábamos hablando de que los consumidores de este tipo de producto, entre comillas, pues pagaban desde 5 euros hasta 10, 15.
¿Hola?
Sí, a mí me gustaría saber cuál era el trayecto que seguían las víctimas, en qué condiciones hacían ese trayecto y cómo llegaban a España.
Pues de todas las víctimas liberadas podemos hablar de distintas formas de traslado, ¿no? Pero la mayoría, por así decir, el modus normal era que eran captadas en el seno familiar en Nigeria, concretamente en la localidad de Benin City, en el sur de Nigeria, y se les realizaban ritos vudús para coaccionarlas, y a partir de ese momento ellas se iniciaban un viaje, los 4.000 kilómetros entre el sur de Nigeria, entre Benin City y Libia, que era, ya le digo, el modus operandi normal. Depende de lo que pagara la madame por ellas, pues o bien realizaban el trayecto en motocicleta, o bien en un autobús, o bien las más, por así decir, las más beneficiadas eran las que realizaban el trayecto en un turismo. Una vez llegaban a Libia, la organización las metía en sus domicilios, donde la mayoría de ellas tenían que prostituirse o bien eran violadas. Y también, depende de lo que pagaran, pues tenían que esperar, o bien 2 meses o bien hasta 2 años incluso. Y a continuación les buscaban lo que nosotros conocemos como una patera, que era la encargada de trasladarlas entre Libia a Lampedusa, a Italia. Una vez en Lampedusa eran internadas en centros de refugiados, que también controlaba en algunas partes la misma organización. Y esa organización, pues, les facilitaba la salida al exterior. También la organización tenía pisos en Italia, donde las niñas, antes de llegar a España o al resto de Europa, pues vivían aproximadamente 2 o 3 semanas. Y ya una vez tenía la documentación falsa, las integraban en coches, o bien por barco, o bien incluso también por vía aérea, y las traían a España en la mayoría de las ocasiones, pero también a otras partes de Europa.
Cruz.
Alférez, buenas tardes. Hemos contado y oído en multitud de ocasiones que son sometidas estas mujeres, estas niñas, cuando son niñas, mediante rito de vudú, pero ustedes han tenido la oportunidad de verlo en directo, de ver cómo aterrorizan a ellas y a sus familias. ¿Nos puede contar un poco cómo fue enfrentarse a eso y en qué consiste exactamente para que les causen tanto miedo?
Sí, cuando estuvimos en Nigeria tuvimos la suerte, dos oficiales del grupo de trata nos pudimos trasladar hasta Nigeria, gracias a la colaboración internacional y sobre todo a la NCA británica. Y una vez allí, pues sí que es verdad que contactamos con un sacerdote, ellos le denominan priest, y bueno, pues nos enseñaron en qué consistía un rito vudú. Lo que nos enseñaron allí es que bueno, a las niñas, sobre todo primero el vudú, perdón, el priest, el sacerdote, les da las normas y la normativa un poco que van a seguir en ese rito, y a partir de ese momento normalmente lo hacen siempre con la presencia de un animal. El animal lo sacrifican, la niña se tiene que impregnar las manos y los pies con sangre y firma en una especie de sábana que le ponen en el suelo. Hay otras ocasiones donde nos decía el priest que no es una sábana, sino rellenan el suelo como con harina, pero lo que tiene que quedar muy claro es que esa huella tiene que quedar impregnada en el suelo. A continuación, parte de esa sábana, con uñas y con pelo púbico, se meten en unos sobres, y eso es la firma, por así decir, que ellos tienen pues con sus dioses, y de esa forma ellas las coaccionan para que, si cuando llegan a Europa contactan con alguna autoridad policial, Guardia Civil, Policía Nacional, o otras policías europeas, si declaran o si nos comentan algo referente a la captación, al traslado, a la posterior explotación, pues posiblemente tanto ella como su familia pues o morirán o pueden tener unas contraprestaciones, evidentemente. Y esa es la ecuación que reciben estas niñas.
Félix, sí. Pablo.
Sí, no, pero también existía en este caso una cosa muy curiosa, y es que también les ofrecieron una especie de contrabudú o de un sacerdote blanco para poder liberar a estas mujeres. ¿En qué consiste eso exactamente?
Sí, nosotros la verdad que no lo desconocíamos totalmente, pero hablando con estos priest, ellos nos dijeron que el rito vudú se puede romper. Es decir, ese rito puede haber una puerta atrás. Es decir, el propio pies que hace ese rito vudú lo puede deshacer. Y entonces nosotros le dijimos si tiene que estar presente esa niña. Ellos nos dijeron que sí, que tiene que estar presente. Pero nos dieron la opción de hacerlo por videoconferencia. Es decir, por una videoconferencia, ellos ese rito se puede deshacer y se puede romper. Y esto a nosotros nos ha venido muy bien porque concretamente a dos de las víctimas se lo contamos. Y de hecho una de ellas fue coaccionada por sus propios familiares desde Nigeria, evidentemente porque la organización pues les estaba coaccionando a ellos también, evidentemente. Y nosotros se lo ofrecimos y una de las niñas nos llamó y nos dijo: muchas gracias por lo que nos han contado ustedes, porque ya no le tengo miedo. Al miedo que tenía a este rito ya no se lo tengo, porque desde que he hablado con ustedes ha pasado un tiempo y ustedes han sido veraces conmigo, han sido real lo que me han dicho y no me ha pasado nada, ni a mí ni a mi familia.
Increíble. Y Alférez, hablando de miedo, también nos contaron y a mí me llamó muchísimo desde luego la atención, 14 de los detenidos son mamis, son mujeres que eran quienes realmente controlaban a las víctimas de forma directa y ellas habían sido a su vez víctimas antes. Usted nos habló en concreto de una pues con una maldad, con un poder sobre las chicas que las trataba con una enorme violencia, ¿no? Es decir, era la víctima convertida en el peor verdugo. ¿Nos puede contar cómo era esta mujer y qué lo que se encontraron?
Sí, además fue en la misma localidad de Cuevas. Era uno de nuestros objetivos principales porque nosotros a lo largo de la investigación veíamos con la crudeza con la que trataba a estas víctimas. Y lo que es cierto es que, por desgracia, la mayoría de madames, en nuestro caso, en nuestra investigación, se ha constatado de que fueron víctimas en sus inicios. Lo que pasa que es tal el grado de implicación que tienen con respecto a la organización y evidentemente el tema económico, porque la mayoría de las víctimas que ellas captan y que traen a Europa es para pagar sus propias deudas. Es decir, esta mami en su día tuvo una deuda. Y esa deuda en parte la pagó ella, pero en parte la pagó con esas víctimas que trajo desde Nigeria. El tratamiento que tenía hacia las niñas era terrible. Ella dirigía, por así decir, la zona de Cuevas con mano de hierro. Era una mujer que, lo comento mucho, pero así es, que en una de esas conversaciones que tuvo con otra persona decía que ya era peor que Hitler y vamos, no nos cabe duda, porque contactó en varias ocasiones con conocidos suyos en Nigeria, sobre todo para coaccionar y para amedrentar a todo el entorno familiar, y de hecho se están investigando a día de hoy dos homicidios que posiblemente tengan que ver con esta persona.
Estamos con el alférez Félix Durán, de la sección de trata de seres humanos de la UCO. Alférez, ¿cómo es ese momento en el que identificáis, localizáis a las mujeres en las cuevas, las liberáis? ¿Y cómo conseguís que confíen en vosotros? Porque me imagino que con la información que ellas os proporcionan podéis ir hacia atrás en el proceso para ver de dónde vienen. Estamos hablando de mujeres que la mayoría mejor no hablarán castellano, asustadas. ¿Cómo conseguís que esa comunicación se pueda entablar, establecer con estas víctimas? ¿Cómo confían en vosotros? Entráis por una puerta, ellas estarán incluso algunas hasta encadenadas. ¿Y cómo conseguís que no se asusten también de vosotros?
Es que al principio es lo que ocurre. Al principio nosotros lo que vamos allí es a quitarle su trabajo. Entonces es el primer momento es crucial. Nosotros tenemos una preparación especial, toda la gente del grupo tiene una preparación especial en este sentido y todos estamos acostumbrados a tratar con este tipo de víctimas, ¿no? También es cierto que nosotros nos apoyamos mucho en las ONGs, nos apoyamos en mediadoras sociales y sobre todo tenemos la suerte de que tanto en Murcia como en Almería pues hay mediadoras sociales que han sido antiguas víctimas de trata, ¿no? Entonces ellas sí que empatizan de una forma pues real y muy cercana con ellas. Pero también es cierto que dentro del grupo, pues nosotros lo que intentamos es nunca mentirlas. Nosotros nunca le decimos algo que ellas el día de mañana nos lo van a tener que reprochar. Le intentamos demostrar con hechos de que nosotros las vamos a ayudar. Y de hecho les ponemos encima de la mesa todo lo que tenemos nosotros para ayudarla. Le damos comida, le damos bebida, todo lo que ellos necesiten. Y poco a poco, pues esa confianza la vamos ganando. Evidentemente no se gana ni en un minuto, ni en 10, ni en 15. Pero sí que es verdad que varias de estas víctimas a primera hora de la mañana, dese cuenta que fueron liberadas entre las 5 y las 6 de la mañana, y muchas de ellas decidieron dar el paso de irse con una ONG a las 8 o a las 9 de la noche. Es decir, que es un
día de trabajo.
Fueron muchos días, pero concretamente bueno, ese día pues fue un día muy, muy importante. Yo ahí sí que es verdad que me gustaría hablar de concretamente de una ONG, que es la ONG Adoratrices en Almería, que bueno, pues yo ese día concretamente llegó a las 8 de la tarde y cogí un teléfono, porque claro, cuando hay dos o tres víctimas que realmente deciden el paso, pues bueno, pues no hay muchos problemas, ¿no? Pero el problema es cuando hay 10. No sabíamos ni dónde ni a dónde llevarlas. Estábamos buscando incluso hoteles para tenerlas con nosotros, para tenerlas seguras. Y yo cogí un teléfono, hablé con una religiosa, con la encargada del proyecto de Adoratrices en Almería, y en un primer momento me dijo, bueno, tengo sitio para 4. Yo le conté el problema, le dije que nuestros agentes estaban súper cansados, que no podíamos hacer un viaje muy largo, porque ya habíamos tenido problemas, habíamos tenido accidentes con el coche, porque realmente llevábamos mucho tiempo de trabajo. Y ella a la hora me llamó y me dijo, Félix, tráelas a todas, que no va a haber ningún problema. Y entonces eso creo que debo de contarlo, porque es algo que para mí es un orgullo contar con gente como el proyecto Adoratrices, que sin ellas hubiera sido imposible realizar esta operación.
¿Se olvida la imagen de cuando llegáis a las cuevas? O sea, olvidarse no, pero de alguna manera se suaviza después de ver que esas 10 mujeres, esas 10 chicas, bueno, pues sabes que a partir de ahora su vida va a ser menos dura.
No, qué va, es imposible, no. Yo, concretamente, hay dos o tres de estas niñas que siempre las recordaré, y de la forma como te miran, sobre todo ahora cuando ya llevas 3 meses, 4 meses, que ellas ahora mismo están aprendiendo español, que ahora mismo tienen de comer, no necesitan prostituirse absolutamente para nada, y esas miradas, esos abrazos que te dan, eso es imposible de olvidar y eso te lo llevas, sin duda.
Félix, no, contaste con relación a esto que te estoy escuchando muy atentamente, también me impresionó mucho cuando contaste que adelantasteis la explotación de la operación porque os enterasteis de que una de las chicas la iban a obligar a abortar a una chica que era menor de edad y con un medicamento absolutamente peligroso que ponía en riesgo su vida sin importarle lo más mínimo, ¿no? ¿Cómo fue este momento? ¿Dónde las paráis? ¿Detenéis? ¿Dónde la llevaban? y abortáis esa operación que iban a llevar a cabo, ¿no?
Sí, no es, o sea, lo que es la fase de explotación de esta investigación no es, no se desenvuelve por lo que le ocurre a esta niña. Eso fue, pues hace 3 meses antes de la explotación. Sí que es verdad que nos damos cuenta a través de la investigación que uno de los traficantes contacta con la madame y le dice que esta niña que acaba de llegar a España y que viene embarazada. Entonces dicen que claro, como pura mercancía, como lo tratan ellos, dicen que una niña que viene embarazada pues va a estar mucho tiempo sin ganar dinero para ellos y que eso no puede ser. Entonces, concretamente hay un medicamento, se denomina Citotec, el medicamento, y bueno, la cantidad normal que se le puede dar a una persona creo que son 4 dosis al día y ellos hablaban de darle 14 pastillas en una simplemente con un vaso de agua, ¿no? Nosotros, claro, cuando contactamos con nuestros servicios médicos, cuando hablamos con la gente que tiene un poco de conocimiento en este sentido, nos dijeron que eso era brutal, que posiblemente que le iba a producir una hemorragia y que iba a morir. Entonces pusimos encima de la mesa, hablamos con la autoridad judicial que lleva la causa y no podía ser de otra forma. Teníamos que liberarla como fuera, aún a sabiendas de que la operación podía explotarse en ese momento y que había aún muchos flecos que teníamos que unir y evidentemente lo primero era la víctima. La víctima venía desde el norte del país hasta la localidad de Cuevas de Almazora y en una localidad intermedio pues decidimos liberarla. Decidimos entrar en un autobús, que era donde venía, la liberamos y se produjo pues lo que antes os estaba comentando, ¿no? Es decir, la niña cuando la sacamos de ese autobús al principio lo que piensa es que somos nosotros los secuestradores y que le vamos a hacer daño. Nosotros, es otra de las cosas que cuento siempre, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, es que a la niña le trajimos de comer y le trajimos de beber y se lo guardaba absolutamente todo. Yo creo que era por el miedo que tenía a que nosotros pues la secuestráramos y que no le diéramos de comer, y entonces dijo, bueno, por lo menos voy a hacer acopio de comida y no me voy a morir de hambre, ¿no? Sí que es verdad.
¿Supervivencia?
Totalmente, totalmente. Contactamos con una de estas mediadoras sociales que ya casi son parte de nuestro equipo. Y la mediadora nos dijo que nada, que la acercáramos a una localidad también en España y que no había problema, que ella iba a hablar con ella. Y la habló con ella y en media hora, pues la niña ya había cambiado totalmente, o sea, ya no era la misma niña. Le compramos un bocadillo y se lo comió entero el bocadillo. Y a partir de ese momento, pues bueno, entre esa niña y nosotros ha habido un vínculo que aún hoy dura en la actualidad, porque ella le contó a la mediadora lo que habíamos hecho. Porque en aquel momento, pues evidentemente ella no sabía ni quiénes éramos nosotros.
Por curiosidad, Félix, ¿cuánto tiempo ha durado esta operación? ¿Cuánto tiempo lleváis detrás de esta gente?
Pues un año. Empezó en noviembre del año 2016 y las primeras fases explotaron en noviembre también de 2017.
Ha venido Félix con sus hijos y tiene un crío y una cría preciosos. Y me imagino que cuando ves a tu niña, pues se te revuelven muchas cosas porque me imagino que te has enfrentado, ¿no?, también a crías de la edad de tu hija pensando en qué vida, ¿no?, qué vida traen, ¿no?, de otro continente.
Pues sí, pues
sí. Sí que es duro. Alférez Félix Durán, de la sección de trata de seres humanos de la UCOM, gracias por detallarnos esta operación y enhorabuena por el trabajo.
Gracias a ustedes.
Y a seguir.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo, Félix.
Gracias, Cruz.
Cruz, Pablo, felices vacaciones.
Igualmente.
Bueno, Pablo no, porque va a seguir trabajando, nos acaba de decir. Pero Cruz sí está aprovechando.
Yo también, me voy a ver la Semana Santa y vuelvo enseguida.
Es lo mismo. Pero no. Ve a Pablo que está aquí, entra en el periódico enseguida. Gracias, Cruz, que descanses.
Un beso igual,
un besito muy fuerte, Pablo. Gracias por todo, como
a
siempre.
Vosotros.
Un saludo.